Hasta aquel momento nosotros habíamos percibido a los otros países, habíamos percibido el pasado, el presente, pero no habíamos sido especialmente percibidos por el mundo. Y luego llegan esos visitantes ilustres, llega ese momento de exultación cantado por Lugones y por Darío, y luego llega la noticia que nos conmovió a todos, el hecho de que el tango se bailaba en París y posteriormente en Londres, en Roma, en Viena, en Berlín, hasta en San Petersburgo, para usar la nomenclatura de aquellos años. Y eso nos colmó de alegría a todos. Ese tango, desde luego, no era el mismo exactamente de las casas malas de Buenos Aires, o de Montevideo, o del Rosario, o de La Plata. Es raro que en París, ciudad que además de ser un símbolo de inteligencia lúcida, es también un símbolo de licencia, el tango se adecentara, el tango perdiera los primitivos cortes y quebradas, se hablaba de cortes y de quebraduras también, y se convirtiera en una suerte de paseo voluptuoso. Pero además habían ocurrido otras cosas con el tango. Desde 1900 o 1890 y tantos hasta 1910. Ante todo, tenemos un instrumento nuevo, un instrumento que hoy parece inseparable del tango, el bandoneón, y que no se conoció en las primeras orquestas, en aquellas orquestas de piano, flauta, violín, cornetín, de que hablé antes. Ahora bien, ese instrumento puede haber influido en la música.